El día que dejé el periódico de sucesos El Caso, llamé a un compañero que había logrado entrar en una revista semanal que al fin no era de sucesos, Panorama.
Esto es simplemente periodismo del bueno.
Le presenté diciendo que sabía que buscaban becarios para el verano y yo era su hombre. La subdirectora me miró.
No te veo cara de becario si has trabajado en El Caso. ¿Pero eres redactor o fotógrafo?
Soy reportero, tengo una Nikon con tres objetivos, uno normal, un telex y un zoom.
Pues entonces eres un plumilla.
¿Un qué?
Un redactor. Habla con el redactor jefe. Y guarda tu camarita de juguete para las vacaciones, guapo.
El jefe de redacción estaba discutiendo con mi excompañero del caso por un titular. Mi amigo regresaba de hacer un reportaje en Israel sobre las mujeres en el ejército, porque en España se debatía si podían formar parte de él. La foto a doble página era un montón de mujeres soldado en línea, con sus trajes verde oliva y sus rifles de asalto mirando al frente.
Alma de cántaro, ¿pero cómo vas a titular el reportaje Judías Verdes? ¿Estás loco?
Joder, son judías y van de verde.
Anda, anda, lárgate y no me toques más las narices. ¿Y tú eres el nuevo? A ver, ¿tienes el pasaporte en vigor? Este lunes te vas con un fotógrafo a Holanda a unas regatas, que está el príncipe Felipe por allí. ¿Ok? Da los datos en secretaría para que os saquen el billete.
Cuando le di el número de DNI a la secretaria, oculté que estaba caducado, aunque prometí llamarla para darle el del pasaporte cuando llegara a casa. Bueno, como me esperaba, mi pasaporte había caducado también hacía más de un año. Llamé al fotógrafo desolado para decirle que buscara otro plumilla, pero me tranquilizó diciendo que mis documentos podían estar un poquito caducados, que no pasaba nada. Y no pasó nada. La suerte me sonreía.
Ramón Aranguena, por increíble que parezca. Capítulo tercero. Menudo panorama.
Y así comenzó una vida de convivencia a la que, como ex reportero solitario, pues no estaba acostumbrado. De hecho, nada más llegar a Medemblik, en Holanda, mi primer viaje de avión, se me ocurrió pedirle a mi amable fotógrafo un bolígrafo para apuntar una tontería.
Yo tengo que joderme la espalda cargando una bolsa con dos cuerpos, cinco objetivos, un telex de 3 kilos, un trípode, dos flashes, 4 paquetes de pilas, 10 filtros, 20 carretes y hasta un paraguas. Y tú solo tienes que traer un puto bolígrafo, y no lo traes.
Tenía razón, y desde entonces siempre llevo un bolígrafo encima, aunque vaya a subir el Naranjo de Bulnes. Y ese día dormí mal pensando en que ahora había que trabajar en tándem, y no estaba acostumbrado. Luego descubrí que dormir mal era algo que a veces pues, no dependía solo de ti. Porque al poco tiempo me mandaron con otro fotógrafo a Ayamonte, en Huelva, donde un maestro se había fugado con una alumna. Allá que fuimos y nos alojamos en un tranquilo hotel, sin aire acondicionado, arrullados por el horrible sonido de las chicharras, ese insecto que en el norte, de donde yo vengo, pues no se tiene constancia de su existencia. Pero a eso de las 4 de la mañana me despertó un ruido que hizo callar a los insectos. Pensé que lo había soñado y me di media vuelta, pero al rato volví a sonar. Me asomé a la ventana, pero allí abajo no se veía nada. Mi compañero, en la ventana contigua, miraba también hacia la misma oscuridad.
¡Joder! Parecía un león.
Pensé que lo había soñado.
¡Coño, y yo! Venga, que mañana hay mucho curro.
Pasó media hora y volvió el rugido aún más fuerte. Luego, 2 veces más, y otra cuando ya comenzaba a amanecer. Me duché y a eso de las 7 de la mañana bajamos a desayunar y preguntamos al de la recepción que qué era ese ruido infernal.
Nah, es un león de un pequeño zoológico municipal que tenemos la suerte de tener a menos de 30 metros del hotel. Visítenlo, que no tiene horario y además es gratis. A mucha gente le agrada este hotel por eso mismo, por la cercanía de esta linda atracción que es una auténtica delicia para los más pequeños. Ya les digo que es gratuita y ahora tendrán la suerte de verla solo.
A nosotros no nos agrada, ¿eh? Y ya la hemos disfrutado gratis toda la noche.
Y es que trabajar en una revista internacional tenía sus cosas raras. Si proponías ir a entrevistar a Galicia a las mujeres de los pescadores detenidos en Namibia por pesca ilegal, te decían que había que ir a las fuentes del desierto namibio. Y a los 2 días estabas allí, en África. Era como jugar a la oca. Aterrizabas en Johannesburgo, tomabas un pequeño avión a la capital namibia, Windhoek. De allí otro más pequeño a la costa de Walvis Bay, bajo, por cierto, las dunas más altas de África. Y de ahí una última avioneta a Luderitz, donde estaban los pescadores retenidos en sus barcos. Esta última avioneta aterrizó en mitad de una pista de arena entre pequeñas dunas y se colocó sobre un tramo sólido de adoquines de más o menos 3 por 3 metros. Nos bajamos, el fotógrafo, Carlos, y yo. Nos tiraron las dos mochilas guardadas en un lateral del morro del avión y nos combinaron a apartarnos porque iban a salir. Aquello despegó y se hizo el silencio. La terminal del aeropuerto estaba compuesta por una caseta de madera con una barra, como las de las películas del oeste, para atar los caballos, y una especie de buzón donde ponía Avis. En su interior, solo un gran montículo de arena de varios metros de altura, sin teléfono, sin asientos, ni agua. Muy a lo lejos se veía un poblado abandonado, con la arena cubriendo también la mitad de los edificios. Decidimos esperar, no se sabe muy bien a qué. Sabíamos solamente que Ludwigs tenía puerto, poco más. Al rato pensé que podía estar detrás de una de las dunas, por lo que me subí a la más alta. Al llegar arriba no se veía el mar, solo más desierto, más dunas y el poblado abandonado a lo lejos. Cuando pasaron más de 3 horas, empecé a pensar en mi pequeña casa de alquiler, hasta que sonó el ruido de un coche. Lo conducía un hombre pelirrojo y nos preguntó en un perfecto inglés que a qué se debía nuestra presencia allí.
What the fuck are you doing here?
Somos periodistas españoles, hemos aterrizado hace unas horas y queremos ir a Ludwigs.
Españoles, yo hablo poco español. Habéis tenido suerte porque solo 2-3 días viene aquí un avión y yo tengo que acercar a chequear email, correo. Si no vengo hoy, estaríais 3 días hasta el próximo avión y el pueblo lejos. Yo trabajo en una empresa española, Pesca Nova. Os voy a dejar en mejor hotel del pueblo, el mejor y no único.
Pensábamos que teníamos que dormir en ese pueblo enterrado por la arena.
Se llama Coleman's Cop y fue la primera pueblo de toda África en tener un aparato de X-rays, rayos X.
En esas 4 casas estaba el primer hospital de África.
No. El aparato era para ver si los miners nativos se comían los diamantes que encontraban.
Ludwigs parecía un pueblo de Holanda o de Alemania, con sus casas de colores europeas, los campanarios de las iglesias en punta, y un puerto que en realidad era una playa de la que salía un muelle de madera que se metía mar adentro.
Aquí yo os dejo y sigo. El hotel es ese de frente. No sé si nos veremos, más bien no.
Pues muchas gracias, si no es por usted, pues...
Si no es por mí, mañana pasado estabais muertos por las animals de la night. Adiós.
¡Qué niño! ¡Ven, Preci, que vas a pasarlo muy bien!
Caminamos hacia el hotel y varias mujeres negras con vestidos de colores se nos acercaron diciéndonos en un perfecto galego namibio...
¡Pero mires estar mejor, carallo! ¡Mire, Preci, no enteñas mejor!
Luego nos enteramos que cada vez que llegaba un barco para descargar pescado al puerto, se abría un prostíbulo temporal en cualquier casa del pueblo hasta su partida. Al día siguiente pregunté cómo podíamos ir a ver a los marineros detenidos en sus barcos congeladores, a algo más de una milla de la costa. Era imposible. Estaban custodiados por soldados armados y no se podía acercar nadie. Pasé varias horas en el muelle pensando qué estrategia tomar. Sentado sobre unas grandísimas llantas de tractor en los laterales del muelle, me distraía dando de comer pescado a los lobos marinos que saltaban del agua sobre las ruedas, hasta que un namibio me dijo que se llamaban lobos marinos por lo afilado de sus enormes dientes, capaces de cortarte una mano hasta la muñeca de un solo mordisco. Y en esos pensamientos estaba cuando se aproximó un tren y todo el mundo corrió hacia la estación a recibir a los primeros turistas sudafricanos que venían en vagones de colores tras una máquina de carbón montando una especie de carpa de circo junto al puerto. Cuando cayó la noche y algo de lluvia, coincidí con el fotógrafo delante de la carpa, donde decenas de namibios de varias tribus miraban con envidia lo que había dentro, baile y comida. Asomamos la nariz y les dijimos a los pelirrojos turistas que éramos periodistas españoles. Nos pidieron que les hiciéramos fotos y nos ofrecieron comida hasta que a los pocos minutos sonó la canción de los pajaritos de María Jesús y su acordeón en nuestro honor. Todos los turistas sudafricanos nos rodearon haciendo un hueco en el centro de la enorme carpa a la espera de que guiáramos el baile. pero ni el fotógrafo ni yo sabíamos la coreografía de los puñeteros pajaritos.
Ustedes no son españoles. ¡Fuera! ¡Miento!
Al salir con un vaso de whisky en la mano, uno de los namibios, que miraba desde fuera bajo la lluvia, nos pidió un trago. Bueno, se lo dimos y nos propuso un trato.
Si me dais dinero para gasolina y whisky, os llevo ahora mismo a los barcos españoles.
El fotógrafo, Carlos, dijo que sí, y yo dije que no. Pero a la media hora estábamos en el muelle del puerto con una botella de whisky para nuestro taxista y otra escondida para regalarles a los marineros españoles. Era ya noche cerrada y llovía con intensidad. El marinero abrió la botella con un enorme machete que brilló en la noche y de un solo trago comenzó a beber como si fuera zumo de naranja. Tras unos segundos en los que pensé que se iba a terminar la botella, dijo que ok, que salíamos. Y partimos hacia la noche. Dejamos el puerto de madera a un lado y al doblar la luz de un pequeño cabo, la Zodiac comenzó a moverse a merced de enormes olas que no podíamos ver. El Namibio detuvo el motor, cogió la botella y pegó un segundo trago que dejó el vidrio con menos de la mitad del contenido que hacía 10 minutos tenía.
Tenemos gasolina para llegar a los barcos, pero whisky poco. Si no hay más botellas, no vamos a los barcos.
Viendo las lucecitas de Luderitz a nuestra espalda y la noche más cerrada al frente, propuse dar la vuelta e intentarlo pues, de día. Pero el fotógrafo enseñó la otra botella que tenía en su bolsa de trabajo y prometió otra botella más al regresar a puerto. El Namibio pegó un último trago a la botella antes de tirarla al mar. Arrancó de nuevo el motor y se metió a toda velocidad en la noche. Después de 10 minutos de ruido y agua salada, vimos las pequeñas luces de los barcos españoles fondeados. A medida que nos acercábamos, se hacían más y más grandes. Nos pegamos al enorme costado de un barco y al rato cayó una escalera de cuerda con travesaños de madera que se movía con el viento sobre nuestras cabezas. El barco estaba atracado, pero había tantas olas y tanto viento que para intentar atraparla, el motor no paraba de funcionar hasta que la agarramos. Comencé a subir sin saber si me iba a caer, pero cuando llegué arriba, una mano agarró mi brazo y me tumbó de un golpe sobre la cubierta. Era un enorme soldado namibio con un rifle que me apuntaba a la cara.
¿Tú quién eres? ¿Qué haces ahí?
Soy familiar de los marineros españoles.
A los pocos segundos subió el fotógrafo, al que el otro soldado apuntó con su rifle, en el momento en el que se abrió una escotilla de la que salió un marinero español. El fotógrafo se acercó a él y le dio un abrazo diciendo ¡primo! El marinero le hizo un gesto al soldado. Me ayudó a levantarme y con cierta retranca gallega me abrazó.
¡Eh, sobrino!
Al minuto estábamos los dos en una sala con un televisor encastrado entre miles de cintas de vídeo porno y una mesa donde cuatro españoles nos miraban como a marcianos empapados.
¿Qué cojones hacéis aquí?
Somos periodistas, hemos venido a hacer un reportaje. Tenemos solo unos minutos. ¿Os podemos hacer unas fotos mientras yo os entrevisto?
Sí. Pero si se va a ver esto en Galicia, que vean en casa que estamos bien, ¿eh? Espera que nos ponemos la ropa de domingo, ¿eh? Espera un poquito.
A los 20 minutos vimos que el Namibio se despedía de los soldados y se iba. Corrimos tras él y nos lanzamos sobre la Zodiac que subía y bajaba aún más que los caballitos de mi infancia. A los 3 días... estábamos en la redacción en Madrid. Antes de poner el punto final al reportaje, el jefe de fotografía nos felicitó y me preguntó si me gustaba el boxeo. Pues no mucho, le dije.
Pues te va a gustar, hombre. Hoy laváis bien los calzoncillos y mañana por la noche os vais al combate de Poli Díaz contra Whittaker en Norfolk, Virginia, que ya tenéis los billetes.
Y allá que nos fuimos. Conocíamos a Poli Díaz de otro reportaje en España y le llevamos de regalo unas fotos suyas.
La gente es muy agradable conmigo, ¿eh?
Se puso tan contento que cada día pasamos más tiempo con él, sin tampoco quererlo. Nos alojamos en su mismo hotel y mi momento de tranquilidad era el desayuno mientras entrenaba. El primer día conocí a dos puertorriqueñas que me escucharon hablar en español de España y me comentaron que sus maridos eran marines y estaban de maniobras en Ibiza. Me preguntaron inquietas si Ibiza era la escandalosa playa española en la que algunas chicas no llevaban, con perdón, la parte de arriba de los bikinis. Las tranquilicé diciendo que eso solo pasaba en Benidorm y en la playa fluvial de Sevilla. Se fueron muy contentas por la moralidad ibicenca. La tarde del combate se hizo el pesaje de los púgiles en el estadio. Una báscula colocada frente a decenas de periodistas, con más hombres que mujeres, iba a servir para controlar que los púgiles no pasaran de los kilos reglamentarios. Primero se subió Whittaker, vestido solo con un pequeño slip. Sobrepasaba en 20 gramos el peso permitido. El árbitro le dijo a Poli Díaz si se lo permitía, y Paul le dijo que no con la cabeza. Whittaker se fue a su vestuario para orinar y volvió a la báscula. El peso ya era correcto. Le tocaba el turno a Paul Díaz. Se subió a la báscula y su peso sobrepasaba en 10 gramos el permitido. El árbitro miró a Whittaker, que sonrió, y este negó con la cabeza. Paul, de frente a todos los periodistas, se quitó de un brusco movimiento el slip que cubría sus partes y lo tiró al suelo. Algunos periodistas americanos gritaron y otras periodistas se llevaron la mano a los ojos.
Oh, he's so sexy.
El peso era correcto. Cogió los calzoncillos, se los volvió a colocar y nos pidió que le siguiéramos al vestuario. Allí dentro sonaba a todo volumen una canción de Susan Vega. El boxeador bailaba en solitario lanzando golpes al aire para recordar ese ritmo en el combate. Hasta que llamaron a la puerta para bajar al cuadrilátero. Dos horas después, Paul había perdido el combate. Tenía un dedo roto, una costilla fracturada y su mecenas español lo abandonaba para siempre. No pudimos por menos que acercarnos a tratar de consolarle, pero Paul decidió montar una fiesta.
Se está volviendo blanco y yo sí me estoy volviendo negro, no te lo puedo.
Había dado nuestro número de habitación a las decenas de estudiantes españolas que habían ido a ver el combate. Y dijimos que no cabíamos, pero él nos reveló en su limusina hacia el hotel que nosotros teníamos una suite. Lo que pasa es que nunca abríamos una puerta que había entre medias. Y era verdad. Era tan grande como nuestra idiotez por no intentarlo.
Hello, baby. Come to me. I'd love to love you, baby.
Y la fiesta terminó a eso de las 2 de la mañana porque a Paul le dolía todo y tenía ganas de ir a la playa, que estaba a más de 30 kilómetros. Y allá que fuimos. Una semana después de bajar de una Zodiac en Namibia, iba a ver la otra orilla del Atlántico con otro loco a los mandos. Era el acompañante de un conductor con la ceja partida y la cara moratada, conduciendo con una mano vendada un coche automático y preguntando a gritos a los chicos que dormían a la intemperie en la parte trasera de sus pick-up dónde estaba la zorra.
¿Dónde está?
Y al gritar, ¿dónde está la zorra? ¿Dónde está la zorra? La gente corría campo a través, hasta que llegamos a una oscura playa que estaba llena de gente con detectores de metales para encontrar monedas. Paul pidió que le dejaran probar suerte y encontró 50 centavos. Fue uno de sus últimos sueldos. Poco tiempo después, cancelaban también mi revista y, por tanto, también mi sueldo. Lo que no sabía era que al poco tiempo iba a recorrer los quirófanos de toda España hasta hacerme famoso, sin ser cirujano, claro. Y por cierto, Pernell Whittaker moría en el año 2019 atropellado por un coche al cruzar la calle. La vida te da sorpresas, y a mí me esperaban muchas más.
En el próximo capítulo, el destino tenía reservado a Ramón Aranguena un nuevo giro en su carrera. ¿Recuerdas el programa del Dr. Beltrán? Detrás de esas operaciones estaba nuestro protagonista. ¿Qué vale para un roto, un descosido, una incisión o un buen chiste para sacar de quicio a más de un famoso con entrevistas imposibles?
Y no me tocó una intervención de, no sé, implante capilar, por ejemplo, sino de obesidad mórbida, que ya es mala suerte.